militancia, porque muchas veces nos señalaron a un sector de la prensa que teníamos preferencias políticas, y del otro lado directamente estamos trabajando con los monopolios, ¿no? Con muchos medios,
que
con mucha plata
atrás. Que también son militantes,
atrás,
nada más que no lo dicen.
Son militantes, pero son militantes VIP. Así que militante.
Bueno, ya seguimos. Tata Pérego estuvo cumpliendo 15 años el portal Sur Correntino ayer, que nació un día antes del Día del Periodista, justamente para hacer honor a esto. Así que felicitaciones. Y bueno, periodista militante, ¿y no te enojas?
Toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. La página nació justamente para eso. Uh-huh. Era para destapar los chanchulos, la corrupción de la época de Peteco. Y gracias a Dios, varios agarramos, pudimos destrabar, como cuando querían privatizar el parque. Sí, qué sé yo, tantas cosas.
Es importante la ideología, la firmeza en las convicciones, amén de que te puedan dar o no publicidad.
Yo no tengo dos publicidades más. Nunca tuve. Ni cuando hice radio, nada, siempre pagué mi espacio. Porque no sé vender nada, yo sé hacer nada más. Yo para vendedor, yo me muero de hambre. Yo tengo que salir a vender algo, me muero de hambre. No tengo ni idea cómo se vende. Afortunadamente puedo costear la página, no me sale nada. Muy poca plata y ahora se está por renovar todo.
Mirá que Mañeto va a subir la internet, todo eso.
Sí.
Va a estar difícil.
8 lucas pago internet.
Me imagino.
Empecé, vale. Me metieron en el flow con que 4,000 y pico de pesos y hace 4 meses ya estoy en 8.
Ah, sí.
7,800.
Te van subiendo. A mí me pasa con el celular también. No quiero pagar, pero me dice, es el único plan que tenés, es más barato. Ahí para arriba elegí. Gabriel Lin, gracias por venir. Muy feliz Día del Periodista. Otro militante que nos enoja.
Gracias por invitarme.
Es un honor.
No, ¿cómo enojarme? Pero nombrame un periodista que no sea militante.
La Nata. Él no lo dice.
Majul.
Si querés sigo.
No hay periodismo sin militancia. Podés militar una idea, podés militar otra. Qué sé yo. ¿Puedo contar una historia?
Sí, para eso te traje.
1972. Hay una filtración en Estados Unidos, la toma el Washington Post. Dos periodistas, Bernstein y Woodward, investigan el cableado del edificio Watergate, que era el edificio que era el edificio del Partido Demócrata. Gobernaba Nixon. Nixon había mandado a cablear para escuchar cuál era la digamos el armado político del Partido Demócrata para las elecciones.
¿Pero no estaba Macri ahí?
No. Todavía no. 72, está.
Claro, era chiquito.
La cosa es que los tipos investigan, consiguen pruebas y todo termina con la renuncia de Nixon. ¿Está?
Sí, señor.
Es uno de los casos paradigmáticos de la historia del periodismo. Y uno dice, bueno, periodismo independiente. Vos ves la película, Todos los hombres del presidente, y decís, qué lucha la de estos tipos. Cuánta decencia, cuánta honestidad. Eso es periodismo independiente, dice todo el mundo. Ahora le agrego un par de detalles a esa historia. La dueña del diario se llamaba Catherine Mayer. Su papá era un importante aportante del Partido Demócrata desde los años 30, 40, era un banquero. Compra el diario, pone a su yerno, que había sido parte del gabinete, que fue después parte del gabinete de John Kennedy. O sea, esta mujer, hija de demócrata, esposa de demócrata, uno supone que era demócrata. ¿Está? La investigación la llevan adelante dos periodistas muy jóvenes. El jefe de redacción cuestionó que estos dos periodistas llevaran adelante una investigación tan importante. Y la dueña del diario decide apoyarlos, que sigan ellos con la investigación, que duró 2 años esa investigación, ¿no? Hasta que encuentran las pruebas y voltean a Nixon. En el año 95 se conoce la identidad de este hombre Garganta Profunda. Sí. Había sido subjefe, subdirector del FBI, y su primer trabajo y quien lo llevó al FBI fue un diputado demócrata. Entonces tenemos un diario demócrata, un informante demócrata, dos periodistas jovencitos y voltean a un gobierno republicano. ¿Dónde está el periodismo independiente? O sea, si eso no es periodismo militante, ¿qué carajo es?
La pucha.
Perdón.
No, está bien, ¿qué se puede decir? Hoy se puede decir todo. Volvemos a Viviana. Recién cuando hablábamos con Ortiz, nos decía, estamos emprendidos en esta batalla cultural que ya se viene dando hace más de una década, obviamente. Si bien no nos vamos a comparar con Buenos Aires, pero vos trabajaste en Buenos Aires, aquí en Corrientes también hay que dar una batalla cultural.
Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que lo hablaba ayer en la apertura del programa, hablábamos con Milena Advechuk, que está aquí también en el programa, sobre la comodidad que tienen algunos sectores de la política respecto a las declaraciones, ¿no? Por eso suceden cosas como las que estuvimos escuchando en los últimos días. Creo que hay demasiada relación de amistad y económica con algunos sectores del poder. Uh-huh. Y esto también hace que la prensa se acomode, ¿no? Entonces, bueno, vemos situaciones donde se naturaliza, se naturalizó en muchos medios la semana pasada el cambio de carátula en el crimen de la periodista Griselda Blanco en Curuzú-Cuatiá. Uh-huh. Y se apoyó y se siguió. Hoy Sotelo tiene otra postura y entonces ya hay como una virada en la prensa, ¿no? Uh-huh. Nos olvidamos ahí de leyes, de sentido común, de solidaridad, sororidad, nos olvidamos de un montón de cosas.
Empatía.
Empatía, sí. La verdad que sí, creo que tenemos que hacer esa batalla. Y también en la batalla está la posibilidad de contar a nuestros oyentes que todos tienen la posibilidad de acceder a la información veraz y que, como decía Gabriel, no hay periodismo que sea independiente. Dejemos de mentirnos, y podemos, en este sentido, podemos comenzar con la construcción. Siempre es posible, siempre hay tiempo de las audiencias, ¿no? Construirlos y tratar de deconstruirlos en algunos pensamientos. Para mí es importante que el oyente sepa, y por eso me gusta, no me quiero retorcer por ahí con el vocabulario, pero me gusta que sientan que los respeto. Creo que todos tenemos esa necesidad de parte de los medios, el respeto, que no sientan que los estamos mintiendo ni ocultando, y si se puede dar un toque de educación, creo que claro, ya sea cívica. Estamos, no sí, sé con sí, dónde era que escuchaba, si alguien se acuerda de lo que era instrucción cívica.
Instrucción cívica. Nuestra cívica. Materia de quinto.
Pero vayamos
en dictadura.
En dictadura
nos enseñaba instrucción cívica.
Instrucción cívica, sí. Bueno, con todas las limitaciones que habían en ese momento, pero uh-huh. Instruirnos para poder crecer, para decirle a la persona que por ahí las AMs tienen esa audiencia perdida en el medio del campo. Uh-huh. Donde se con una música ligera, con una música no precisamente su estéreo, y con un mensaje de una dedicatoria, pueden hacer una programación. Lo veo valorable, creo que la radio es eso también, mucha diversión, pero también formación.
Exacto.
Me parece que tenemos que tener esa posibilidad de formarnos y de respetar al que nos está escuchando, y esa es la batalla, es la lucha, y contar las verdades, ¿no? Cada uno tiene su verdad, no existe una verdad suprema
absoluta, no hay.
Y bueno, y darle la posibilidad de que sepa eso y algo más, y mucho más.
Entonces, a mí me parece importante, y perdóname,
sí,
hacerle entender a la gente que no existe el periodismo sin militancia. Uh-huh. Que no existe.
Claro,
y con ejemplos claros, este que yo daba recién es uno. Otro es, ¿qué se conmemora hoy?
Día del periodista.
La creación
de la Gaceta.
¿Qué era la Gaceta?
El periodismo militante de Mariano Moreno.
Era un órgano de propaganda del gobierno.
Tal cual.
Que de hecho, en el 21, Rivadavia lo reemplaza por el boletín oficial. Sí,
exacto.
Sí. Ese es un dato que
la Gaceta Mercantil, con la Gaceta Mercantil lo reemplazó, y después viene la...
Sí, bueno, está bien, pero digamos... No, la Gaceta Mercantil era un diario que estaba antes que la Gaceta.
No, el primer medio impreso, escrito, fue la Gaceta
Mercantil. No, había tres o cuatro antes que la Gaceta de Buenos Aires.
Ahí vamos a googlear.
Sí, sí.
Bueno, ahora vamos a tener que entrar a Google.
No, no, había seguro, seguro.
A ver, bueno,
tal. Pero seguro que sí. Yo lo que tengo entendido, puedo equivocarme a lo mejor en el término, que no se llamara boletín oficial y se llamara boletín informativo, que sea. Sí. Pero Rivadavia lo reemplaza la Gaceta con eso. Era un órgano del gobierno. Y nosotros celebramos el Día del Periodista con la fundación de un órgano de información partidaria, de información estatal.
Sí, sí, sí. Pero que era política, él quería abrirle, claro, a hablar de independencia.
Pero si la dirigían políticos, y escribían políticos.
Por eso, pero el jefe de la Junta era un milico.
Moreno era...
No, estaba mucho más arriba. Sí, perdón.
Cuando se habla de periodismo militante, por un lado, la objetividad, hay que ser objetivo. No, Nadie es objetivo. Nadie, no hay periodismo objetivo. Uno existe porque somos sujetos.
Tal cual.
Todo es subjetivo porque siempre hablamos desde el lugar en que estamos parados. Y eso es lo más valorable,
claro,
indicar del lugar en que estamos hablando.
A mí también me parece que el apolítico marca su espacio político, marca su espacio, porque podemos llenar horarios centrales haciendo notas muy relevantes de ciencia, de teatro, de lo vi mucho, digamos, delatos las edades, ¿no? Pero lo vi en el alfonsinismo, lo vi en el radicalismo y lo volví a ver con Macri. La cultura como bandera. Detrás un bardo que no tenía gollete. Un lío que no tenía nombre. Que me parece muy valorable.
La cultura con los cultores de ellos, digamos.
Claro, la cultura. Pero
tenía podrido. Hasta le dieron un horario al chaqueño Palavecino en Radio Nacional.
En horarios centrales, exacto. Hablar del origen de la zamba me parece fantástico, yo no lo conozco, pero me gustaría saber, pero la verdad.
Mientras nos están endeudando, claro, y cagando el país.
He visto a Juanse de Ratones Paranoicos enojarse porque el tamaño de la imagen que tenía en Radio Nacional no le correspondía. Y volvieron a hacer todas las imágenes de nuevo,
claro.
Tapar un piso divino como Radio Nacional en Maipú 555 de unos pisos preciosos con plástico, porque bueno, había una pauta, digamos, detrás de toda esa cosa que se habla de la cultura y todo lo demás, uno ve como el desgaste del Estado que viene detrás,
claro,
de esa apolítica y la persecución,
tal cual,
a través de redes, a través persecución hasta en la escritura, la censura,
el desguace
del Estado.
Es que la hipocresía viene desde ahí, desde la política,
sí, claro,
y se traslada a los medios. Hoy lo escuchaba Agustín Faraldo, que es el presidente de un partido, ¿no? Tiene dos concejales que le responden a él.
No es presidente.
El dueño. Bueno, conduce un partido. Tiene
¿Habla Faraldo? ¿En serio le escuchaste hablar?
Sí, un videito. Tiene dos concejales. Está peleando por un cargo público.
Sí, sí, sí.
Quiere ser intendente. Y dice que los políticos lo tienen cansado. ¿Qué cosa es un tipo que conduce un partido político, tiene dos concejales que le responden y quiere ser intendente, sino un político?
Bueno, Milei, por ejemplo, dice que va a desarmar el Estado.
Exacto.
¿Y qué vas a gobernar, vas a gobernar si vas a desarmar
el Estado? Va a liquidar el Banco Central, no va a haber esto, no va a haber el otro, las escuelas privadas.
O estar harto de la política.
Entonces, ¿con qué va a hacer?
Recordemos
no tiene
que
nada.
Y es diputado de la Nación.
En el 2015 votaron que Cristina no haga discursos y este gobierno no hace discursos o no hace cadenas porque para no molestar a la gente que no quiere que se le corte la novela.
Pero
se cerraron pymes, mucha gente se tuvo que ir a la miércoles, bueno, así un montón de cosas, bueno, me enojo, pero la verdad es un problema, es un problema no politizar, es un problema no politizar.
Respecto a lo de Milei y la falta de politización y de esclarecimiento, el día del acto, el 25 de mayo, estaba uno de esos 5 años, entrevista a un muchachito que yo creo que te conté.
Sí.
le entrevisté a un muchachito y dice, ¿quién vos querés que sea presidente? Y Cristina, porque yo le amo a Cristina y Cristina es la mejor. Bueno, porque Cristina dijo que no se va a presentar, ¿a quién vas a votar? A Milei.
Sí, hay que ver qué hace el día de la elección de esa persona, ¿eh?
Ah,
para mí está
lo primero agarrado, se va a tirar el balcón, capaz.
Está inflado. Además, hay sectores que realmente les conviene este tipo de cosas.
Claro, para mí el apolítico no existe.
Entonces,
cuando vas a votar, votás por un partido político.
Bueno, el otro día veía
tu apolítica.
Se votó en la escuela de mi hijo y ganó por 600 votos a 50 o 60 alguien que se siente representado por Milei. Entonces le pregunté a mi hijo qué pasó acá y me dice, no, lo que pasa es que no se habla de política.
Claro.
No se habla de política, pero el que gana se da maña. El que se da maña es uno que responde al que niega la política siendo político, obviamente, ¿no?
Exacto.
Bueno, claro, exacto. Es una contradicción y ahí es donde vamos con el tema de la batalla cultural de nuevo, ¿no?
Sí, empezamos por ahí.
Conocer la historia, crecer, aprender, saber un poquito de dónde venimos, porque es necesario saber. Nuestra historia argentina tristemente está plagada de traiciones. Uh-huh. Y la verdad que a veces desespera. ¿Por qué siempre tenemos que volver al mismo lugar? ¿Por qué siempre tenemos que volver a repetir las historias? Por no tener el conocimiento. Y esa es por ahí la función de la batalla cultural, ¿no?
Yo creo que la historia está plagada de traiciones.
La misma piedra siempre. Siempre, gira un poco y pateamos la misma piedra.
Sí, pero nosotros solemos analizar mucho para adentro y hay que mirar para afuera también, Tata. Yo no creo que la historia argentina sea una historia...
Toda la historia de todo el mundo es igual.
Claro, es igual.
Claro.
Pero hablamos del periodismo argentino y todo esto que le hicieron a Cristina el otro día con Florencia en un canal de televisión. Y cualquiera de ustedes vio Borgen. Que es es una serie sueca, ¿no?
Sueca.
Bueno, en Suecia todo es amor, todo es paz, no hay confrontación, que eso un caso peor que el de y si eso se refleja en una serie es porque ocurre también en la vida real. Uh-huh. Y estamos hablando de Suecia.
Sí,
¿no?
Sí.
Una
un supuesto ideal
democracia de... superior, exacto. ¿No? Bueno, está. Pasa en todo el mundo.
Fíjate vos también como lo de la batalla cultural, la falta de información o la memoria muy corta que tenemos todos. Ayer leía el peladito este que es secretario general de la gobernación, como es
Viñolo,
el mono Viñolo, decía que el gobierno de Alberto fue el peor gobierno de la historia argentina.
Bueno.
Se olvidó de la Rúa. Que además había hecho pelota toda la economía.
Se olvidó de las dictaduras también.
30 muertos tuvo. Exacto. Se olvidó del gobierno de facto. Se olvidó de todo. No. Y eso te dicen, ¿por qué? Porque tanto época que el Litoral, el Libertador, el Juan, el Pedro, toda la Radio 2, época. Uh-huh. Todos te dicen la misma cosa.
Exacto.
Y con eso te tapan la realidad. Y hay muchos que quedan pensando, sobre todo la gente joven, quedan pensando que sí, que este fue el peor gobierno.
El problema de la
memoria de corto plazo.
La memoria de corto plazo. Lo que nos queda, el impacto del título.
Claro, el impacto del título. Es lo que decíamos justamente con
fíjate
Laura.
Vos, yo en la página de Facebook, yo pongo toda la nota de Sur, pongo en Facebook. Lo que más se ve es la foto. En la nota entra muy poca gente. Uh-huh. En la foto llego a tener a veces 4.000, 3.000. Pero, sí, y en la nota que está abajo, 50, 100. La gente mira y es la teoría del zócalo. Sí. El zócalo de TN es eso.
Y el título, hay muchas notas de Clarín, La Nación, Infobae, que el título no refleja el desarrollo de la nota.
Sí, sí.
Ahora, con todo este panorama, estamos a pocos días de una elección provincial legislativa que es importante, si es mejor desde la oposición poner más gente. Teniendo todos los medios que no hablan mal de los radicales, por lo menos los medios hegemónicos, ¿se tiene alguna perspectiva de que podamos ir mejor, por lo menos, que la otra votación anterior? La perspectiva de ustedes.
¿En esta del domingo?
En esta del domingo. ¿Se puede superar los 30 puntos, por así decirlo?
Vamos a superar los 30 puntos. La última medición que hubo, que me dijo alguien que sabe mucho, que hacía todas las mediciones, nosotros andábamos el frente para la victoria, podía llegar 35-37% de los votos. Ajá. Lo que significa que nosotros estaríamos metiendo 6 diputados. Buenísimo. Con esos 6 diputados nosotros rompemos por uno los 2/3. Y Valdés, Eco, Vamos, Cambiemos, Faraldo, compañía, estarían entre el 55 y el 58%. Cosa que significa que han bajado 20 puntos.
20 puntos menos.
Y esa es una de las cosas que Valdés le va a... que no quiere que Ricardo salga, ponerlo a Ricardo, porque le va a endilgar a Ricardo que se perdió por eso, por la renovación del radicalismo. Ricardo, Flinta, todos los muchachos.
Perucho. Qué rara esta elección, ¿no? Donde sale, yo siempre pienso y lo dije varias veces, me hace acordar a Macri haciendo la campaña por Vidal en Buenos Aires. Donde tenía que salir Macri, que no hablaba,
claro.
Tenía que salir por otra que tampoco hablaba y no tenía nada para decir,
que era Heidi.
Sí, la verdad que me llama mucho la atención y resumió Osuna, salió cual star de rock, Valdés, Osuna candidato a diputado del Frente de Todos, salió a bancar la figura de Colombi y de Casani, ¿no? ¿Por qué no salen?
No sé, es muy raro que escondan a la figura más importante de la política correntina del último cuarto de siglo, ¿no?
Ricardo no estuvo en ningún acto, en ningún acto junto a Valdés, ninguno. Y acá fíjense en Paso de los Libres, el día viernes pasado fue la primer pintada de los radicales, desaparecido en acción todo, lo único que andaba era Faraldo y Valdés, vota Faraldo, vota Valdés.
Ah, sí, eso es lo que dice el carrito.
Sí. El viernes pintaron el muro ese que estaba enfrente de la DGI.
Bueno, depende mucho con los tiempos.
Y no hay un solo afiche.
¿Con la cara de Ricardo?
Con la cara de Ricardo, no hay. No, no existe.
No. Ni la de Perucho tampoco.
No, ni la de Perucho,
no. No, para nada.
Solo Valdés.
Ahora, Gabriel, uno de tus editoriales, creo que fue el último, justamente, hablaste de que es la peor campaña, la que menos peso político tuvo de las últimas 20, podemos hablar de 20 así.
Es de las campañas más intrascendentes que yo vi en mi vida. O sea, si a mí, capaz.
Hoy que... me decía Aria, hay gente que no sabe que se va a votar el domingo.
Sí.
Hay gente que no sabe que tiene que ir a votar el domingo.
Sí, sí.
Y a mí no me extrañaría, por ejemplo, olvidarme que tengo que ir a votar el domingo, porque la verdad que no hay nada, absolutamente nada, ¿no?
Mucho menos propuestas, salvo a Celeste o a la gente del Frente de Todos, los radicales, yo no me enteré qué quieren.
Lo
qué
único quieren ser... que hace Valdés cuando agarra el micrófono y está tipo rockstar ahí arriba haciendo todo, él como única figura, es criticar y prometer. Ya prometió todo en Santo Tomé, prometió otro hospital, prometió una ruta, prometió una escuela, en Montecasero 3 puestos policiales más.
Yo los invito a que miren
todo promesa.
A Dos Voces del miércoles pasado. Hubo un intento de debate de García Moritán con Andrés
Lerner es el de 5N.
Y el marido de Pampita.
Y el marido de Pampita, García Moritán.
Sí, si no, nadie lo conoce.
Bueno, y él planteaba cuestiones económicas y el Pampito este le respondía con insultos al kirchnerismo. Dice, pero es imposible así. O sea, respondeme con un argumento. O sea, es mentira y Cristina es tal cosa.
Claro.
Y lo que intentaban, la verdad que la cara de Longobardi decía todo. O sea, el desagrado de Longobardi, porque la verdad es que no quisieron hacer un debate y no hubo forma, no tienen nada para debatir.
No hay nada.
No tienen un número para defender.
Bueno,
y tienen muy pocos números para atacar. Entonces, ¿qué hacen? Atacan con frases hechas, con consignas y nada más.
Y todos en el mismo nodo sincronizado, como dicen.
Claro,
sí, todos repiten lo mismo.
A mí lo que me preocupa de la campaña a nivel nacional, que después se ve reflejada acá, es que nos están prometiendo que la vamos a pasar mal. Te vas a quedar sin laburo. Podés llegar a tener todos los derechos de vender órganos y futuramente tus hijos. Te vas a quedar sin educación. Digamos, están pintando, están prometiendo un país que se puede desarmar, ¿Quieren gobernar el país? Yo me pregunto realmente si no están haciendo, si están haciendo una campaña en contra.
No, bueno, la idea es gobernar y ponernos como colonia, ¿no? O
sea, tenés que pensar que también, ¿cómo puede haber? Yo lo que no me explico, no que lo digan ellos, porque son capaces de decir cualquier cosa. Yo no puedo entender que haya gente que les crea. Te dice, yo te voy a sacar el trabajo, y vos por odio, está bien que me saques, pues yo no le voy a votar esto. Y bueno, sí, es por odio, es el que no tiene otro sentido.
Bueno, ahí entra el tema original de este encuentro, ¿no? El soporte mediático para todas esas barbaridades.
Exacto.
Porque ellos dicen barbaridades que después los periodistas se encargan de interpretar y bajar al pueblo de una manera diferente, ¿no?
Claro.
Sobre todo contrastando alguna pavada que digan ellos con algún insulto al kirchnerismo, que es lo habitual.
Por ahí pasa. ¿No? Sí. Chicos, bueno, ahí está el rol. Tenemos que cerrar porque ya viene el otro llamado. Les agradezco muchísimo. Muy feliz días.
Todavía hay comida.
Pueden quedarse, sí, pueden quedarse porque salgo por teléfono, así que pueden quedarse tranquilamente. Gracias por venir y muy feliz día.
Gracias, hermano.
Maestro,
gracias.
Maestro militante, ídolo.
Vos sabés que quedamos cada vez menos de los viejos.
Bueno,
no,
miren,
no. Una verdad, estoy diciendo una verdad, pero
hoy, en el asado estaba, yo pensé que era el más viejo de todos, me ganó José Romero, tiene 68, yo tengo 67.
Claro. Ahí está.
Mirá. Estoy a decir que el próximo, ya le dije, el próximo soy yo, porque esto va por el primero, va cayendo a uno por edad.
Muchas gracias, felicidades.
No llegará el día.